Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Este es el podcast de Management. Mi nombre es Yao Bonilla y tenemos la tarea juntos de conocer a muchas de las personas que están detrás de la vida de estos artistas, de estas estrellas y de estas bandas. Así que, bienvenidos. ¿Quién va a prohibirme que te entregue?
Dañado, un poco desesperado. Dame solo un momento, dame amor del más cierto.
Hoy tendremos la oportunidad de hablar con un ingeniero de profesión, ingeniero de sonido de profesión, pero también uno de los managers más importantes de nuestra industria colombiana, consolidando una de las carreras de pop más importantes en nuestro país. Y además, hablándonos de grandes trucos y claves para mantenerse en esta industria por más de 30 años. Encargado de construir desde muy pequeños una de las carreras más prometedoras e inolvidables en nuestra industria musical local, pasando por los Poligamia y, por supuesto, siguiendo en ese camino de la mano de Andrés Cepeda. Hoy queremos hablar con Luis Miguel Olivar. Confianza, claridad, honestidad, pero sobre todo respeto, son las claves para mantenerse, para trabajar y para fortalecer una relación de artista-manager por más de 25 años. En este podcast de Manager, hoy hablamos con Luis Miguel Olivares, más conocido y más querido como El Negro Olivares. Bueno, mi querido Luismi, bienvenido. ¿Cómo anda usted? Me encanta saludarlo y tenerlo acompañado por un par de micrófonos.
Hola, Yao, ¿cómo está?
No es tan fácil tenerlo a usted cerca de los micrófonos. ¿Por qué?
No me siento...
¿No es tan chévere?
Sí. No es mi trabajo, pues, no.
A pesar de estar, digamos, tan cercano a los medios, ¿no? En su tarea de todos los días prácticamente, estar tan cercano a los medios, le aterra un poco el estar cerca a los micrófonos
y todo. De acuerdo. Es una cosa que parecía que no está en mi ADN, pues, ¿no?
pero sí es cierto que usted tiene unas muy buenas relaciones públicas. Es un hombre que se relaciona muy bien y que también hace parte importante del manager, ¿cierto?
Sí, de acuerdo. Parte del trabajo del manager está en las relaciones públicas. Eso sí es muy cierto.
¿Cómo ha aprendido usted a llevar todos estos años esas relaciones? Porque me imagino que serán diferentes. Con cada medio será diferente y según cada necesidad que vayas construyendo con el artista serán diferentes, pero muchas están ligadas al trabajo, o en medio de todo esto su merced también encuentra amigos, partners.
Yo creo que hay mucha amistad de por medio, ¿sabe? En todos estos años, yo creo que son muy pocas las relaciones, sobre todo con los medios, que no tienen, pues, que ver con la amistad, ¿no? En el caso de ustedes, yo creo que es así. Nos encontramos cada tanto, pero nos
pero
encontramos...
Es un buen encuentro.
Exactamente, sí.
Mi querido Luis, ¿cuántos años ya en esta industria de la música y el entretenimiento?
Yo diría que unos... Entre 25 y 30 años.
25 y 30
años. Si no me falla la memoria, pues.
Cuando arrancaste, ¿qué pasaba un poco en esta industria de la música y del entretenimiento en general que tú recuerdes?
Pues, hombre, mi cercanía con el medio fue a través de mi profesión, que es ingeniero de sonido.
Ajá.
Estando yo... En un estudio se acercan unos muchachos a hacer su demo y resulta ser Poligamia. En ese encuentro además sucede una cuestión muy extraña y un accidente de esos positivos, y es que el cantante de Poligamia, Juan Gabriel Turbay,
ajá,
está enfermo el día de la grabación. Y decidimos probar a Andrés Cepeda.
¿Y tú cómo? Pero tú estabas ahí puesto en la consola, dicen.
Sí.
Bueno, ¿quién de ustedes
se le midía? ¿Qué hacía Andrés en ese entonces?
En realidad era una cuestión entre ellos, ¿no? Todavía era un personaje ajeno, digámoslo, a la intimidad del grupo. Y resultaba además que el grupo tenía otra particularidad, y es que todos tocaban teclados. André, Juan Gabriel y Gustavo. Entonces llegan a hacer el demo de un par de canciones. Hay una que en especial me parece muy novedosa en su propuesta, que era Desvanecer.
Ajá.
Y un poco más adelante decidimos, oiga, no, ese demo que hicimos, hagámoslo mejor, vámonos a este otro estudio, que era el de Óscar Acevedo, un jazzista colombiano muy importante. Consigamos a Elsa de Pasaporte, que en esos momentos era, claro, era figura, pues. El solo lo hace Antonio Arnedo y la producción Pablo Tedeschi. Y de juntarnos todos ellos sale esa primer canción de Poligamia que fue muy recordada, pues.
¿Cómo empiezas a pasar de ingeniero a esa figura de management?
Pues empieza con el éxito de Poligamia. Ellos, además de eso, ganan un concurso intercolegiado de radio. El premio es grabar y publicar una canción en la emisora. Y empiezan a ver que se generan conciertos. Yo ya había tenido algo de experiencia con grupos en vivo y resulté, digamos, lo que siendo manager de ellos, también un poco por la situación, más que en realidad hubiera sido una cuestión de contratos. Ajá. Y de, ¿no? Resulté montado.
Filina ahí entre la banda y...
Sí, sí, venga, ayúdenos, tenemos un concierto en Tunja, no sabemos cómo es el cobro. Y de ahí resultó siendo el manager de ellos durante unos 6 años, tal vez.
¿Y dejas la ingeniería totalmente a un lado? ¿O hasta dónde llegaste?
No, a mí me gustaba mucho la ingeniería. Inclusive, estando con Andrés, también hacía sonido en vivo.
Ok.
Pero ya después se volvió inmanejable uno. O estaba en la consola o estaba acompañando a Andrés de pronto en una entrevista. Ajá. En backstage o en fin. Entonces sí tocó dejar eso a un lado.
Luismi, ¿cómo se formaban los ingenieros en ese entonces? Digamos que pues hoy por hoy es una profesión que tiene, digamos, como un visual un poco más impactante, ¿cierto? Y uno encuentra ya varias universidades ofreciendo, digamos, que esta carrera profesional. Pero en aquel entonces en Colombia, ¿se podían formar ingenieros?
No, tanto Andrés como yo estudiamos en un sitio en Estados Unidos que se llama Recording Workshop.
Okay.
Eso es en Ohio. Andrés, después de Poligamia, resulta interesado en la ingeniería, con ganas de volverse productor, de estar detrás de micrófonos, ¿no? Y se va a estudiar donde yo estudié. Entonces, sí, en ese momento fue, digámoslo, haber hecho ese curso allá en el Recording Workshop y venir aquí a trabajar. En principio estuve en un teatro, ya desaparecido, el Teatro 85,
uh-huh.
En la 85, abajito de la 15.
Ah, vaina, ¿dónde estaba el Carulla? ¿O?
Exactamente.
¿Dónde estaba hoy por hoy?
Eso después lo volvieron un centro médico, una vaina, y desapareció el teatro.
Y en ese entonces, mi querido Luismi, digamos que musicalmente en la industria, que era lo que me imagino que en ese tiempo, el disco, la venta del disco, sacar producto, ¿cuál era el enfoque de un producto en ese entonces? ¿A dónde iban como a mostrar?
Digámoslo que en ese momento no pasaba mucho,
okay,
pero empezó a surgir la fiebre del rock en español y los grupos colombianos a figurar un poco. Yo diría que aprendiendo de todo lo que veían por fuera y los grupos argentinos, sobre todo, que llegaban a Colombia. Yo empecé a trabajar con Pasaporte.
¿Con Pasaporte?
Sí, 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 sí. Con Compañía Ilimitada también estuve trabajando una temporada, como usted dice, en esos momentos estaba el acetato. Existían algunas compañías colombianas como Sonolux,
ajá,
que
producían
que, sí, sí, que además fue quien firmó a Pasaporte en su momento. Sony se llamaba CBS,
ajá,
y ellos tenían la Compañía Ilimitada, pero era una cuestión, digámoslo, de aprendizaje, un poquito de juego también, porque nadie sabía en realidad cómo eran las cosas y se fue aprendiendo por el camino, pues.
Y ese aprendizaje venía, digamos, mi querido Luis, me ha acompañado por alguna necesidad, es decir, cada vez los shows iban siendo un poco más grandes, la promoción del disco se ponía más amplia. ¿Cómo ibas entendiendo un poco ese universo del management?
Sí, tiene toda la razón. La cuestión, digámoslo, primero se dio por comparación. Uno le abría un concierto a Montaner y, ajá, veía una cantidad de figuras dentro del staff de los otros artistas que decía, necesitamos ahora tener ¿no? un stage manager, un production manager, en fin, una cantidad de figuras que eran totalmente novedosas para nosotros. En cuanto al disco, pasaba un poco también lo mismo, de darse cuenta cómo era la promoción, la necesidad de alcanzarle muchos más medios posibles, pues, y de hacerse conocer. Eso también fue parte un poco de ese aprendizaje, pues.
Cuando tomas Poligamia y empiezas a crecer, me imagino, junto a Poligamia y todo este cuento, ¿qué es lo primero que entiendes de la industria? Como, uy, aquí lo clave es estar sonando, aquí lo clave es estar, no sé, en ese tiempo, girando en los colegios. ¿Qué es lo primero que le entiendes tú a este negocio?
Pues Poligamia fue muy afortunado en su momento porque ese primer premio le abrió varias puertas. Una, un contrato discográfico. Dos, el hecho de sonar en radio. Y después en otros nos firmó, se me olvida el sello, pero era un sello venezolano, Rodben, si no estoy mal, pero después se interesa Sony Music. Entonces resultamos firmados por Sony. Ese aprendizaje del contrato, de buscar el abogado, de revisar todas las condiciones, ¿no? y entender también ese lado, digamos, lo legal que hay también dentro de la parte de manejo, estar bien asesorado por una parte legal. De ahí empezar a hacer la promoción. En esos momentos era un buen momento del disco. Las compañías disqueras eran compañías grandes y robustas, tenían promotores en casi todas las ciudades del país, ¿no? Tenían un equipo, o sea, oficina en Barranquilla, en Medellín, en el Eje Cafetero, promotor, vendedor, ¿no? Que eso hoy en día creo que ya ninguna la tiene, pues. Entender ese ejercicio de promoción, además, no solo
local
sino nacional, ¿no? De hacer el ejercicio de ir a los medios, hacerse conocer, en fin.
Por ¿cómo ahí llegar a un medio y la relación que entablas con el medio?
De acuerdo. ¿Cómo ellos también van aprendiendo, pues, ese lenguaje, ese trabajo, ¿no? De ir a cada sitio, ese entusiasmo inicial, porque no ese primer disco, usted oírlo en radio le causa una alegría y una ¿cómo se llamará?
Una sensación.
Sí,
todavía te causa, después de tantos años, cuando han pasado tantos discos por la radio y bueno, ahora en las plataformas, y ves un video en YouTube del artista, todavía te genera esa sensación, esa
claro,
emoción.
Claro, yo creo que no hay que perder eso, ¿no? Por pequeño que sea el triunfo, hay que seguir sintiendo esa emoción, pues. Si no, yo creo que uno... Sí, apague y vámonos, pues.
¿Cómo le hiciste, Luismi, para empezar a entender un poco la parte personal del artista? Y sobre todo que arrancaste con una banda donde eran 5 muchachos, si no estoy mal, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo empiezas a entender un poco la parte personal y decir, aquí en mi posición de management también me toca llevar un poco el tema personal? Unos chicos muy jóvenes también, y cuando uno está joven pues tiene otros afanes. Sí. Y ahora metido en la música y puesto en una tarima y digamos que con una exhibición pues más amplia. Entonces, ¿cómo empiezas a entender un poco la vida de esas personas que iban trabajando con?
Pues sí, yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Porque hay un componente hasta psicológico, diría yo, de manejar 5 personalidades, de que todos vayan para el mismo lado, de que las opiniones de cada quien no se malinterpreten y además no generen un rompimiento, pues.
¿Te tocaba o entendiste en algún momento que tú eras la persona que debía ir en la mitad de todo eso?
Sí, definitivamente sí, porque digámoslo, hay un momento en que o hay que interceder por alguna idea, o hay que ponerse en la mitad casi por votación de resultar haciendo, no sé, la escogencia de las canciones.
Okay.
Que era una cuestión así. Escojamos la mejor, no importa de quién venga, ¿no?
Y bueno, que la emoción de todos tener sus canciones,
sí.
De grabarlas, pero ahora escojamos la que es lo complicado.
La frustración de la canción de no quedó,
pasó. ¿No?
Y cómo manejar eso un poco también con el grupo, de que alguien no se sienta que le hicimos el feo a su canción, pues, ¿no? Ese es, pero de pensar que estamos trabajando es por el bien común. Hoy en día pasa, yo creo que Andrés además es muy inteligente en eso. A veces él escoge una canción que no necesariamente es la parte autoral es de él.
Ajá.
Pero dice, esta canción tiene que ir porque le suma, le suma a mi disco. Que es de otra persona, no me importa, esta canción debe ir, pues.
¿Cómo sobrellevas la decisión de ya como banda Los Poligamia al momento de separarse y dejar a un lado? También un poco, creo que está ligado un poco a que el rock en español empieza a ser relegado por otras cosas y por un montón de pop que empieza a llegar también a nuestro país. ¿Cómo empiezas tú como a identificar eso, a llevar la separación de la banda y sobre todo en algún momento empezar otro camino con Andrés?
Pues, digámoslo que ahí pasaron varias situaciones. La primera es que a Juan Gabriel Turbay,
ajá,
le ofrece, si no estoy mal, BMG, un contrato importante en Estados Unidos. Además, un disco muy bonito, el de Señales,
ajá,
que hizo él en su momento. Y Juan Gabriel se despide de la banda. Hay un primer choque entre nosotros.
¿Por qué edad pasaban ellos cuando esto sucede?
Poligamia yo los conozco a los 16 años.
A los 16 años, Dios.
Esto sería 18, 20 años, pues. Sí, digámoslo que todos muy,
muy jóvenes.
Muy jóvenes, sí. Se va Juan Gabriel a hacer su proyecto de solista. Nos quedamos además en un momento en donde sí, el rock en español y el pop colombiano sonaban, pero no vendían discos.
A vaina.
No, la realidad es que yo me acuerdo que junto a nosotros estaba tal vez José Gaviria, uh-huh. La misma Shakira.
Ok.
¿No? Alejandro Martínez. Todos ellos eran parte del roster de
colombiano,
de Sony, pero no pasaba mucho. Es chistoso, ¿no? En cuestión de venta, el fenómeno, por lo menos en la disquera que veíamos pasar, era el vallenato. Diomedes vendía
todo
lo que usted imaginara, pues, ¿no? pero en cifras dentro del rock y el pop no era muy significativa la cuestión. De ahí también empieza a surgir como una visibilidad de la llegada de otros artistas internacionales a los cuales uno también quería acercarse y copiar.
Claro.
Esto del feat era...
No pasaba tan seguido como se ve hoy.
Sí, hoy es parte del paisaje, pues. Okay. Antes era una cuestión muy especial. Si se unía un artista con otro era...
todo un acontecimiento.
Era un acontecimiento, ¿no? Sí.
Mi querido Luis B., ¿alcanzaron estos muchachos a pasar por la televisión con una serie? Sí. Todo eso también te nutría a ti un poco. Sí. Desde tu posición de manager.
Uno de los trabajos que yo tuve fue hacer ingeniería de sonido en la parte de monitores para Carlos Vives.
Ajá.
Y yo vi cómo la serie de Escalona fue fundamental
para la carrera
de Carlos. Entre esas charlas que teníamos con ellos nos surge entonces, bueno, por ahí es la cuestión. Buscamos a alguien que nos ayudara a hacer un libreto. En su momento fue Hilda Debner, que nos ayudó a hacer ese primer libreto.
Ajá.
Para presentarle nosotros el proyecto a Caracol. También, digámoslo, como parte de la juventud, ese atrevimiento de pues vamos a Caracol a pedir que nos hagan una serie, ¿no? que es muy importante también, que no puede morir
un poco ese riesgo,
sí,
ese aventón,
ese atrevimiento, pues, ¿no? Vamos entonces a Caracol y pasamos un proyecto y nos copian.
¿Ve?
Resultan ellos interesados. Se hace un piloto y resulta Poligamia con una serie de televisión que llamó Mi Generación. Parece que sí era un poco aburridita.
¿Cuánto tiempo duró al aire Mi Generación?
Yo creo que por ahí unos 6 meses, tal vez.
¿Y de alguna forma le sumó al impacto de
sí,
la banda?
Sí, aunque no fue exitosa, de todas maneras, la televisión es un canal importante para darse,
claro,
a conocer, ¿no?
Le ponía rostro un poco a los chicos.
Exactamente,
y todo.
Sí.
Mi querido Luismi, ¿cómo empiezas ya un poco a trabajar con Andrés? O sea, ¿cómo llega? Creo que es un proyecto que, tú me corriges, que construyen juntos, ¿no?
Sí, después de acabarse la banda, empieza a haber otros proyectos. Nosotros a trabajar en un estudio, en el de Óscar Acevedo, y de ahí salen algunos proyectos como Marvel.
Ok.
En fin, y Andrés decide irse a estudiar ingeniería de sonido y a volverse como productor más que artista, pues. Cuando llega, resulta que en un, ¿cómo es que llamaba esto? En Festibuga.
Okay.
Conocemos un artista cucuteño y nos parece interesantísimo. Este Sardino, mire cómo canta.
Ajá.
Hagámosle un proyecto a él. Lo presentamos en varias disqueras sin tener mucha respuesta, pues okay. En realidad no tuvimos éxito con ese proyecto en especial hasta que llegamos a FM Discos y Juan Diego Montoya nos dice: me parece interesante, pero si lo canta se peda.
¡A vaina!
¿No? Se suma con que tiempo después en alguna fiesta vuelven a encontrarse Juan Diego y Andrés. Andrés ya cantando otro tipo de canciones, digamos lo que muy de bohemio, boleros, canciones, en fin.
¿Y tú como manager qué sentías en ese momento? Como seguro si Andrés se pone en la tarea, lo hace, o estabas esperando un poco que él desarrollara su parte de producción, ingeniería.
Sí, él estaba muy, muy, muy empecinado enfocado, okay. en que la cuestión no fuera poniendo la cara, pues.
Ajá.
Resultamos teniendo una cita con FM. Andrés vivía cerca. Yo tenía pico y placa, este está chistoso, pues. Andrés me llama y me dice: ¿sabe qué? Mejor no. Y yo: no, Andrés, yo ya voy camino allá.
Yo no me vuelvo.
Conózcase con el personaje y veamos qué pasa. Nos sentamos con Juan Diego Montoya, se caen muy bien, que yo creo que es parte también importante.
Esa magia que tiene la música también, sí. Un poco de encontrar personajes.
Sí, y todo. Sí, sobre todo un personaje cálido, no alguien frío que quiero hacer un proyecto contigo y debe ser así o asá.
Ok, ok.
Juan Diego le dije: mire, ahí está el estudio, métase a ver qué sale, ¿no? Y esa fue la primera aproximación como a ese primer disco de Andrés. Vamos a Audiovisión y empezamos a grabar con César López,
okay.
El baterista de Poligana,
claro.
De productor del disco. Y hacemos un disco que en su momento Andrés lo pensó muy personal, muy de su momento.
Las letras eran de Andrés.
Sí, la mayoría de canciones eran de Andrés, muy de su momento, además personal.
Ajá.
¿No? Un disco muy despechado y muy. Sí, muy personal.
Ok.
Había alguna canción también de Juan Gabriel Turbay. Ellos, digamos lo que su amistad con Poligamy así nunca.
Ha terminado.
Nunca se perdió. Sí, sí, okay. Sí. Y sale un disco. Que no tenía ninguna pretensión comercial, ¿no?
Era un poco mostrarle a FM lo que pasaba.
Sí,
como... Sí, se metían disco. Al estudio, ¿ok?
Eso, ahí está su disco. Ahora, ¿qué hacemos con eso, no? Estando en una convención de la disquera, cosa que también se perdió dentro de la disquera por el mismo tamaño de las disqueras, un personaje, el promotor de la zona cafetera, alza la mano y dice: me comprometo a vender 10.000 copias de eso.
¡A vaina! Venta, ¿no? O sea, sí. Más que... O sea, curioso que en ese momento era más salir a vender que salir a mostrar.
Sí. Es que a todo el mundo le pareció como curiosa la cuestión. Y bueno, ¿qué necesita para lograr hacer eso? ¿No? Necesito que hagamos promoción, empezar por el eje cafetero.
Ok.
Empezamos ese viaje de promoción con un guitarrista amigo nuestro y llegamos a Manizales, Pereira y Armenia y nos dimos cuenta que así Poligamy no hubiera vendido, sí tenía una recordación importante dentro de la carrera de Andrés y sobre todo además ya no solo iba a mostrar su disco nuevo sino que había un repertorio hacia atrás que reconocía a la gente.
Claro.
Y el disco por X o Y motivo empezó
a venderse,
a funcionar, ¿no? También empieza a haber esa cuestión de era un disco entre bolero son cubano, ajá, ¿no? Tenía era bien ecléctico, pues.
¿En ese tiempo qué te decía que un disco estaba bien? ¿La venta o lo que pasaba en la radio, en la televisión?
Sí, era tan crudo como que la venta era...
Lo que te definía.
Sí, sí, y sobre todo una disquera. Okay. No, muy chévere este artista, pero no vende, nos vimos.
Ok.
¿No?
Y hoy por hoy, ¿qué te dice Luismi que un disco está caminando bien?
Hoy en día yo diría que hay muchas cosas alrededor de un artista y tal vez lo de menos es la venta de un disco, okay, físico.
Hoy, antes era casi todo, hoy es lo de menos.
Sí, sí, hoy por hoy es lo de menos, pues.
Hoy quizás en la venta de ticket te dice si la vaina está funcionando.
Sí, no, porque si usted pone a ver... sonaba crítica al género urbano, pero es una realidad, faltaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay artistas que suenan mucho, uh-huh, están muy pegados y de pronto no venden.
No tiquetes, venden lo que uno creería, ¿cierto? ¿No?
En cuestión de... Sin embargo, sus ingresos por YouTube resultan siendo importantes, que alguna disquera con eso tiene. No necesita el concierto como tal, pues eso se vuelve de pronto una realidad personal, pero hoy en día no es necesario. Yo diría que más bien es la suma de todo,
¿no? Un poquito de todo, ¿no?
Sí, será importante vender tiquetes al público, uh-huh, los números en la parte digital,
son importantes.
Spotify, eso, ¿sí?, es muy importante.
Los streamings.
YouTube también resulta siendo muy importante y además buenísimo, porque antes el video era un costo, ¿no? Usted hacía una canción y le costaba tanta plata y el video
otra cinco veces
más para una cuestión que simple y llanamente era la promoción de ese sencillo. Hoy en día, menos mal, el video ya tiene además un retorno en dinero para la disquera o para el artista independiente que pone a mover esa rueda para que se siga produciendo el siguiente sencillo, el siguiente, okay, video y así sucesivamente, pues.
Luis, me pasa este primer disco que nos cuentas de Andrés y en algún momento los dos se sientan y toman la decisión de ya, formemos una carrera, yo sigo trabajando contigo como manager y tú te vas a subir a este bus completo, o empieza un paso tras otro y se van dejando llevar.
Sí, yo creo que, como le decía ahorita, la rueda empieza a girar, pues, ¿no? En ese aspecto, resulta entonces, hagamos un segundo sencillo.
Ok.
Un segundo contrato, porque además con
FM,
con ellos teníamos ese contrato por un disco inicial. Entonces renovemos el contrato a más largo plazo. Empecemos ya a armar una banda. Empieza la cuestión a tomar una seriedad que no se tenía en ese primer disco por lo orgánico que se dio. Nadie esperaba realmente que el disco tuviera el éxito que tuvo, ¿no? Tal vez ese disco es el más vendido de Andrés en su momento. Tendría unas 120,000 copias, si, wow, no estoy mal, que era un número importante aquí en Colombia, ¿no?
Y que sigue siendo un número importante realmente, sí, cuando, sí, uno, sí, habla de ventas, sí, de discos hoy por hoy. Andrés, te dice en algún momento, bueno, está bien, dejó el tema de producción a un lado y vamos para esto. O él empieza a darse cuenta y empieza a dejar a un ladito todo lo que quería hacer detrás de...
Yo creo que empezamos a ocuparnos ya en la carrera como tal, armar el segundo disco que fue El Carpintero, y muy pegado a ese disco también hicimos el primer DVD que se hacía en Colombia, que fue un concierto en el Colón.
Ah, vaina.
Entonces, sí, de todo eso además... ya la carrera tenía un movimiento, andaba por sí solo.
Okay.
Empieza toda esa otra parte de manejar al artista que se da por sí la parte contable, la parte técnica, tener un crew pues de
la imagen,
de músicos
ahora
y técnicos,
que...
la imagen, el tener como socio a una disquera, todo eso empieza a darse por sí solo, pues.
¿Cuál era tu afán como manager en ese momento? ¿Estar vendiendo discos o estar muy pendiente del producto, del arte, de la música? ¿O cuál era sobre todo el afán de un manager en ese entonces?
Yo diría que es la suma de todas esas cosas, ¿no? Hablamos inclusive de la parte contable,
entonces,
de la parte legal.
Que Excel esté bien.
Sí, ¿no? De todo, pero nuestro, ¿cómo se llamará? Nuestro inicio con Andrés en este negocio siempre fue la parte técnica.
Ok.
Y Andrés tal vez en lo que es más...
Es cuidadoso en su parte técnica,
en la parte técnica, ¿no? Y es una persona a la cual sabe lo que está diciendo y por qué lo está diciendo, ¿no? No, súbame o bájeme el volumen aquí en el monitor. No, tranquilo, él sabe si se está haciendo o no se está haciendo realmente. Entonces, en ese momento sí, nosotros éramos muy... recostados hacia ese lado y se empieza a aprender también de todas las otras ramas que tiene el disco, lo de la imagen como uh-huh. tal, ¿no? En los primeros discos era muy natural, ya después se empieza a tenerse cuidado en la fotografía, el diseño de la carátula, en fin, en ser mucho más cuidadosos con el resultado final.
¿Todo el tiempo o todo este proceso que llevas como manager ha resultado siendo como un aprendizaje, cierto?
Sí.
Realmente, porque con cada disco fuiste seguramente aprendiendo... una cosa nueva y...
Y no solo eso, yo creo que sobre todo a medida de que la música y sobre todo el negocio de la música ha cambiado tanto,
ajá.
Yo diría que si uno no está dispuesto a desaprender, se okay. va a quedar en el siglo pasado, pues, ¿no? Hoy en día el negocio de la música es otro. Muy diferente a lo que fue hace 10 años. Es que estamos hablando de ayer, pues.
¿Cómo empiezas a vivir un poco ese cambio? ¿Cómo empiezas a entender también que ya no es el disco? Lo que te está generando un ingreso importante. ¿Cómo empiezas a darte cuenta también o entender esta oleada que vienen hablando de marketing musical y entonces, y cuando vienen las plataformas? ¿Cómo empiezas a entender un poco este mundo? Sobre todo... junto a un producto como Andrés, porque siempre has estado ahí, digamos, como trabajando de la mano y ese coequipero de Andrés esencial has sido tú. Pero juntos, ¿cómo empiezan a entender un poco de eso?
Tal vez lo primero que se da es ese cambio de formatos, ¿no?
Okay.
El ver cómo se desaparece el vinilo y el cassette, ¿no? ¿Cómo pasa al CD, después iTunes y ahora Spotify, las plataformas? Sí. Uno lo ve pasar, pues, y empieza a tratar, uno, de entenderlo y dos, de ir adaptándose a esos cambios, que no es fácil, ¿no? Uno, además, a veces por romanticismo, nosotros todavía queremos que exista, digámoslo, por lo menos para los fans, un disco físico. De este último disco, queremos además que exista el vinilo de la Big Band, porque además ese, para el producto que tiene es...
Para el público.
Sí. Pero sí, hay que entender que el mundo ha cambiado y no puede quedarse en solo el romanticismo porque la cuestión gira a otra velocidad, pues.
¿Cómo le haces, Luismi? Y lo digo a una forma de destacar, para llevar por tanto tiempo y por tantos años una relación con Andrés como artista, porque es una relación. ¿Cuánto tiempo llevas de relación con Andrés como artista? ¿Un poco más de 15 años?
25 por ahí.
Porque uno ve que hay managers que pasan,
sí,
¿cierto? Artistas que cambian de manager o manager que cambian de artista y de pronto alguna cosa en el proceso no se dio. Ahora viene todo este tema de las oficinas de management y entonces como que ofrecen un servicio, pero no ve una conexión de esa pareja trabajando por el producto. ¿Cómo le haces para mantener tantos años?
Pienso que primero que todo debe haber una claridad de la relación, ¿no? Casi que como en un matrimonio. Pasa por la claridad de los números. Creo que es fundamental tener esa confianza por un lado, pero también la claridad del lado de uno hacia el artista, de tener los números transparentes, sus impuestos al día, ¿no? Tener absolutamente claro esa parte. De ahí en adelante también entra mucho la confianza de Andrés hacia mí, porque este trabajo es de, como dicen los políticos, libre remoción. el día que Andrés pues también no decida hacer un cambio, tiene toda la libertad de hacerlo, ¿no? Y seguramente tendrá que ver también con algunos resultados y también algunas frustraciones, porque no todo es
color de rosa.
Color de rosa. No todos los proyectos salen bien. Habrá algunos que o no nos salieron bien o tal canción no fue, en fin. Ese es estar también en las buenas y en las malas, ¿no?
¿Cuál ha sido el momento más complicado que has tenido que llevar en estos años de carrera? Quizás, digamos que le sumo un poquito a esta pregunta, es quizás el sobrellevar todo el tema personal, matrimonios, hijos, familia, influye también en que son unos horarios no convencionales, todo esto. Quizás los malos ratos están más hacia el lado personal que hacia el lado profesional en la vida de un manager.
No, yo creo que los que digamos lo que los momentos malos los tendrá todo artista en algún momento de su vida, como le digo, de pronto sacar el sencillo equivocado o las comparaciones de pronto con algunos otros. Nosotros estando en una disquera independiente y local como FM, a veces veíamos inversiones en otras compañías que, no, este video de tal artista costó tanto y de pronto sentirse uno abrumado pues por la inversión sobre todo que tenían algunos otros. Andrés tal vez en eso ha sido muy inteligente, pero sobre todo muy constante. Si algo tiene la carrera de Andrés, se puede decir que es eso, la constancia. Porque el disco que no fue, se pasó la página y siguió adelante. ¿Cuántos de los amigos que conocemos de pronto se frustraron con algún disco y dejaron su carrera a un lado para dedicarse, no sé, al diseño, por poner un ejemplo? Creo que la constancia ha sido o diría que es la mejor forma de definir la carrera de Andrés, pues.
Mi querido Luismi, digamos que has vivido todo el proceso y un desarrollo de Andrés con lo que era la industria hace 20 años y 10 años, lo que es la industria hoy por hoy, y es un producto que se mantiene vigente, no solo vigente, sino que crece también el producto, que ha logrado una posición nacional muy fuerte, que ahora busca una posición afuera muy fuerte. Pero ¿qué crees que sigue siendo esencial para eso, para ese artista? Por ejemplo, la radio sigue siendo un tema esencial para el desarrollo del artista, y para el artista que igual ya está posicionado, ¿sigue siendo algo importante?
Claro, claro. Yo diría que hoy se nos suman más tareas, ¿no? Antes, con la aparición del internet, mucha gente dijo, se acabó la radio, se
y
acabó
la televisión.
Sí, sí, no. Dejo de trabajar por ese lado y me dedico a trabajar en el internet. Y resulta que no, era un trabajo adicional que había que hacer. Un amigo tiene un dicho que es: hay que estar pegado hasta en Avianca. No, entonces, sí, eso resume un poco todo. Hay que estar. Hay que sumar por todos lados, sobre todo un artista en desarrollo y viendo las dificultades que también tiene el mercado, no puede quedarse con que hago una canción, la publico en YouTube y me quedo esperando que se haga famosa, porque no va a pasar. Si no hay una estrategia de marketing detrás, si no hay un trabajo detrás, si no se suman las otras cuestiones, digámoslo, la radio, la televisión, la prensa, para hacerse conocer, pues eso no va a pasar por sí solo, pues.
Por ejemplo, cuando llega un tema como La Voz a la carrera de Andrés, que le da un visual en televisión hoy por hoy muy, muy alto, ¿influye en la carrera de Andrés?
Claro, claro, es una cosa que la suma de cualquier medio resulta siendo importante. En Colombia la televisión es importantísima y esa presencia de Andrés en La Voz, yo creo que también ha hecho, digámoslo, un cambio en percepción y en imagen en su carrera, sobre todo porque Andrés no actúa.
Andrés es un buen tipo siempre.
Sí, hace una buena versión de él mismo. Entonces, que lo conozca la gente como es, yo creo que le ha sumado mucho en su carrera, pues.
Mi querido Luismi, ¿tú qué crees que va a pasar un poco con el consumo de la música futuro? ¿Y qué puede pasar con la carrera de los managers como tal? ¿Terminarán todos migrando un poco a estas famosas oficinas de management, o crees que ese dueto va a seguir trabajando, creciendo? ¿Cómo qué crees que pueda estar pasando en unos 10 años?
Pues yo creería que digámoslo, el consumo de música ya llegó a un punto en donde tiene acceso cualquier persona, ¿no? Spotify o cualquiera de estas plataformas ya tiene 30, 50 millones de canciones disponibles para todo el mundo. Es tan grande la posibilidad de estar allí, pero tan difícil de hacerse notar, que creo que sí va a ser muy difícil para el artista nuevo. Pero en cuestión de consumo, yo creo que en la era digital ya
todo está.
Sí, ya todo está dado. El siguiente paso será, no sé, algún servicio gratuito a donde todo el mundo migre, ¿no? Podría pasar. Pero yo creo que el desarrollo del artista, el trabajo del manager seguirá siendo el mismo, como si se tuviera que vender el disco físico, ¿no? Las ideas de hacer, digámoslo, de hacer conocer al artista, el marketing, pues, alrededor de hacer conocer un nuevo artista, seguirá siendo tema de creatividad, de ¿no? Saldrán ideas nuevas, pero el trabajo seguirá siendo el mismo, pues.
Mi querido Luismi, muchas gracias por este ratico.
No, usted ya por la invitación.
De paso, aprovecho para agradecerle por su trabajo estos 20, 25 años, por todo lo que ha construido junto a Andrés, por ponernos en nuestros odios productos como el de Andrés, por ese desarrollo local que también, digamos que desde su trabajo y desde su tarea le ha aportado a una industria nacional. Así que muchas gracias, Luismi.
No, señor, a ustedes también por todo ese apoyo que dan en la radio a todos estos productos, a los nuevos artistas también que puedan ir saliendo y que tengan estas ventanas tan importantes para ellos, ¿no?
Management.